Hola, hola, muy buenas tardes, son las 3 y 5, volvemos a nuestro formato y horario habitual de las 3 y 5 de la tarde en Deportes Cope Baleares, a través de Cope Más, a través de la 103.6 de la frecuencia modulada, y si lo prefieren, o si lo prefieren, desde la aplicación de Cope o Tiempo de Juego, o nuestra página web en Cope Más Mallorca. Aquí estamos, iniciando la travesía, como cada semana, suban a bordo, porque vamos a tener mucho deporte, porque vamos a tener la mejor regata del Mediterráneo un año más. Estamos a bordo de la Copa del Rey Mafre de Vela.
Programación especial de la 43ª edición de la Copa del Rey de Vela Mafre, con el apoyo de Illes Water, Spain Sotheby's International Realty, Muebles Castañé, E-Talentum y Zanobia Arquitectura.
Hola, soy Pedro Baquer, armador del Nadir, y te invito a seguir la Copa del Rey en COP.
Pues tenemos a mucha o a gran parte de la flota en la bahía entrenando porque las regatas comienzan mañana. Ahora nos contarán si con regata Barlovento, Sotavento o una regata costera. Tenemos al Mallorca después del primer amistoso en Austria, victoria 2-1 de penalti, marcaba de Muriqi para ganar al Al-Shabaab Al-Ali, campeón de Dubái. Primer gol de Javi Llabrés. Los extremos, los canteranos, están marcando goles. El primer día Dani Luna contra el Sant Andreu, ayer fue Javi Llabrés, desde dentro del área al remate, y luego de penalti, como decimos, marcaba Vedan Muriqi. Luego vamos a repasar porque el mercado también está muy activo. Anoten estos dos nombres del FC Barcelona: Jan Virgili, extremo, y Héctor Ford, lateral, que parece no entra en los planes de Hansi Flick. El Barça intentando situarlos, colocarlos, y parece que el Mallorca ha hecho una especie de puente aéreo entre Mallorca y Barcelona. Y ahora mismo tenemos nubarrones importantes. Si están en la ciudad de Palma, en función de por qué zona se estén moviendo, ya seguramente estarán notando las gotas, que aquí también ya están empezando a caer. Y esto sí que es nuevo, señores. Está diciendo la organización de la Copa del Rey que este año es diferente, que este año es distinta por la competición, y también es distinta por lo meteorológico, porque no recuerdo en los últimos 25 años por lo menos estar aquí en la Copa del Rey sin pasar calor y mojándonos como estamos ahora mismo. Hay dos nubarrones espectaculares ahora mismo sobre la ciudad de Palma, que son los únicos nubarrones que tenemos en la Copa del Rey, porque lo demás va viento en popa. ¿Qué esperar hoy o qué esperar de esta 43ª Copa del Rey Mafre de Vela? Enseguida se lo preguntamos a su director Manu Fraga, pero el periodista de última hora, Toni Cardona Jr., nos anticipa.
Muy buenas, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy tenemos ya el último día de mediciones, el último día de pruebas, de comprobar que todos los barcos estén en perfectas condiciones, y ya mañana empezamos ya con el fuego real, empieza la batalla, empieza la competición en una Copa del Rey que será bastante diferente a la de años anteriores, ya que primero ha cambiado el formato de competición y también, al ser un europeo de la clase ORC, pues hace que todos los barcos que quieran participar, sean o no de esta clase, tengan que adaptarse al reglamento de la misma. Entonces, los clubes Swan pues se pueden ver perjudicados o favorecidos, no sé, ya lo veremos, pero sin duda alguna pinta una de las Copas del Rey más emocionantes de la historia.
Gracias, Toni, cada día nos va a ir dando pues ese apunte, ese flash informativo de lo que esperar de la jornada. Manu Fraga, director de la regata de la Copa del Rey Mafre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos gusta arrancar cada semana con fuerza, con el motor de esta Copa del Rey Vela. Tiene al frente, pues, o está al frente de un equipo muy importante de personas coordinando esta Copa del Rey Mafre. Y Toni Cardona Espín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Que cada año nos acompaña también para ayudarnos a entender un poquito mejor la vela. Bueno, Manu, esto es nuevo. Yo estar aquí con el paraguas que tiene el ingeniero Peyu Bausá, esto es nuevo.
Esto es muy nuevo. es algo excepcional. Las condiciones meteorológicas sabíamos que eran un poco extrañas, no eran las habituales a los que nos tenía acostumbrado Palma en julio y en agosto, pero bueno, así es la meteorología, a veces es caprichosa, sabemos que esto puede ocurrir y está en el guión. Hay un tanto por ciento pequeño, pero se cumple. Sabíamos que esta tarde podía haber esto que ha ocurrido, que se nublara y podía chispear un poco. En algunas zonas de Palma va a llover bastante más y bueno, tenemos que adaptarnos. Esto es, mira ayer lo que pasaba en la Fórmula 1, pues esto es igual.
Me gusta hablar con la gente de la vela porque además de vela y del mar saben un montón de meteorología, o sea, lo tienen todo estudiadísimo. Hoy soplaba, creo que, viento del norte. Los que han salido a entrenar, ¿esto les vale para algo mañana, si mañana cambian las condiciones?
Bueno, hay que entrenar con todas las condiciones que haya, ¿no? Es decir, tuvimos al principio del día y durante toda la mañana había un viento térmico casi el habitual de la bahía, y luego pues ha entrado estas nubes y él nos ha cambiado a norte, ha hecho algo extraño, pero que puede ocurrir, y estaba sobre el guión. No podemos hacer otra cosa que adaptarnos a lo que ocurra, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Es un deporte que dependemos mucho de la meteorología para todo, para navegar, incluso para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, pues estamos preparados para eso, no nos importa, y se agradece sobre todo porque ha bajado la temperatura.
Sí, vamos, no recuerdo un año aquí sin estar sudando la camiseta. Hoy estamos la mar de fresquitos. Manu, este año es una edición muy especial, tú te has cansado de repetirlo, y toda la gente con la que hablo me dice: es de las participaciones más importantes de los últimos 25 años posiblemente, esta Copa del Rey Mafre. Se han reducido las clases porque es europeo de ORC, con 4 clases, además de la femenina. Se han reducido las clases, pero por contra se ha ampliado la flota, 134 barcos. ¿A qué se ha debido este cambio?
Bueno, yo creo que es la Copa del Rey con más en ORC, con más nivel deportivo de sus 43 años, eso seguro, ¿no? No creo que haya en la historia de la Copa que tengamos el nivel de participación y el nivel deportivo que tenemos en esta Copa. Es decir, nosotros, el ORC siempre ha sido el gran referente de la Copa del Rey, siempre ha sido el gran referente de la Copa del Rey, las clases de tiempo compensado, y en esta edición hemos trabajado para conseguir que el vencedor de la Copa del Rey también sea campeón de Europa de una de las clases de ORC. O sea, los vencedores de Copa del Rey también serán vencedores en la clase ORC de Europa. Y eso ha provocado más equipos con más nivel y con más internacionalidad. Nos encontramos los equipos que tradicionalmente vienen siempre a hacer la Copa del Rey y se ha sumado esos equipos que a lo mejor no vienen a la Copa del Rey, pero sí vienen al europeo y quieren participar en los europeos. Se ha juntado estas dos fórmulas y estas dos características, ¿no? Y entonces hemos conseguido una inscripción magnífica. Nuestro objetivo era conseguir 100 ORCs y hemos conseguido 120. Más trabajo para los equipos de medición y más trabajo para la gente que va a trabajar en el agua. Pero ese objetivo está conseguido. Yo creo que estamos posicionando a la Copa del Rey en un lugar más alto y del que estaba.
Además, la clase femenina, en realidad me preguntaban esta mañana, las mujeres siempre han regateado, ¿no? Digo, sí, siempre han estado en diferentes equipos y tal, pero claro, la diferencia de los últimos años es que habéis potenciado mucho la presencia femenina con la clase femenina, pero además en los equipos también hay a veces tripulaciones mixtas, ¿no? En total 200 mujeres, ¿no?
Sí, a ver, la vela es un deporte en donde está totalmente asumido que en los equipos puede haber mujeres. Desgraciadamente tenemos menos mujeres que hombres en los cruceros. Cada vez hay más participación femenina, pero nosotros quisimos hacer unos años un guiño y también era una forma también de situar al deporte femenino más alto, que no solamente tuvieran esa clase, sino que tuvieran esa notoriedad. Es decir, no solamente creemos que las organizaciones de los eventos no solo nos teníamos que hacer acciones en donde consiguiéramos que participaran más, sino que tuvieran ese protagonismo, y eso lo conseguimos con una clase femenina. Es decir, que haya una vencedora, aunque el deporte es totalmente integrador y el deporte no hay limitación de mujeres o hombres, pueden participar y además compiten en las mismas condiciones. Queríamos que hubiera que las mujeres tuvieran esa posibilidad de tener de ganar una Copa del Rey. Yo creo que hemos sido referencia, nos han copiado, bien hecho además, nosotros también a veces copiamos fórmulas que hacen otros sitios, que vemos que funcionan y son un éxito, y yo creo que esto se ha conseguido, más mujeres y que tengan su protagonismo y su notoriedad. Esa visibilidad que queremos de dar al deporte femenino.
Habéis tenido más barcos que nunca, 134, si no voy equivocado, lo cual es un esfuerzo organizativo para ubicar a todas las embarcaciones, de la colaboración de los socios para dejar sitio. O sea, el gran trabajo de la organización ha sido hasta el día de la regata y luego lo otro va un poco sobre ruedas.
Bueno, el pensad una cosa, nosotros somos un club que nos tenemos que adaptar a un evento. Es decir, yo siempre pongo los símiles con otros deportes. Es decir, tú vas a un campo de fútbol y está pensado para tener a 30, 40 o 50 mil espectadores y para jugar un partido de fútbol. Vas a un estadio donde se puede jugar al fútbol sala, al básquet o al voleibol. Está preparado. Nosotros somos un club náutico que tenemos que preparar nuestras instalaciones para ser un club náutico durante mucho tiempo al año, pero durante algunos momentos somos una instalación deportiva para albergar una gran competición, o una mediana o una pequeña, ¿no? Es decir, nuestro portafolio es, somos una instalación deportiva que tenemos que adaptar nuestras instalaciones para hacer eventos deportivos, y requiere un trabajo muy importante de logística, de esfuerzo importante de los socios, que ceden muy gustosamente sus amarres, provocamos pequeñas molestias, ellos lo han aceptado, y además el club abierto, integrador a la ciudad, que aporta valor, que todo lo que hace yo creo que tiene mucha permeabilidad con la sociedad mallorquina, que hemos demostrado que además somos muy solventes haciendo eventos deportivos y grandes eventos deportivos, creo que somos una referencia, y eso requiere un esfuerzo de todos, con mucho tiempo. Es verdad que cuando una vez que empieza, pues va un poquito más engrasado todo, cuesta mucho empezar. Hoy que llamamos el día, para nosotros el día cero, ¿no? Es el día el Patty Race y el día del T7, como le llamamos también nosotros, ya hemos detectado cosas que corregir para mañana, que empezamos, ¿no?, con la competición.
Estoy preguntando a todos los participantes con los que hablo si ven doble presencia real en la regata, es decir, el rey Felipe a bordo del Eifos y la princesa Leonor. ¿Qué crees tú?
Bueno, primero tenemos que, yo creo que es el momento también de darle la enhorabuena a la Armada, porque viene con cuatro equipos, con un equipo íntegramente femenino y con tres equipos en ORC, el habitual IFOS y dos J99 que van a participar en ORC C. Cuatro equipos también es un hito para ellos, hacen un esfuerzo importante. Me preguntas por algo que yo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque, bueno, esto es una regata de alto nivel.
Y alguien que no ha regateado, ¿verdad?
Bueno, exactamente. Ella ha llevado una formación marinera, ha llevado una formación en la Armada, pero yo no sé, yo no me atrevería a decir si es suficiente para subirse en un barco de regatas y competir al alto nivel que estamos aquí. Entonces, no creo que yo, si tuviera que ser responsable de esto, tendría que tener muy claro que es capaz de hacerlo. No es fácil. Tenemos muchos chavales que navegan.
Que esto no es llegar y ponerse, aunque sea de tripulante, en un barco.
Efectivamente.
Hay que saber qué hay que hacer.
Hay que saber muy bien lo que hay que hacer. Efectivamente. Si sube, es que está preparada. Ella podría subir en uno de estos J99 perfectamente, de tripulante. Podría subir, podría navegar, podría competir. No lo sé. No tengo esa información. Sería muy bienvenida. Nosotros encantados. Es la Copa del Rey. Es el Club Náutico. Está abierto, evidentemente. La familia real es muy bienvenida. Y a lo mejor tenemos la suerte. Que venga.
El presidente lo estaba deseando, ¿eh? Porque,
bueno,
la notoriedad que os daría.
Bueno, efectivamente, nos damos la notoriedad, pero bueno, yo creo que no tenemos que perder tampoco el norte, ¿no? Yo creo que ya somos unos grandes desafortunados que en nuestro deporte, nuestro monarca compita además de forma asidua y sea un grandísimo regatista, porque lo sabemos todos.
Estuvo cerca de ganar y aún se le resiste la victoria.
Se le resiste, pero bueno, es diploma olímpico en Barcelona 92, es una persona, bueno, nuestro rey es un gran deportista y es, creo que le debemos mucho, porque nos coloca la vela un poquito más arriba, no deja de ser un deporte minoritario y nos coloca arriba, pues nos coloca la vela en que la gente lo conozca más y valore también y haga más popular este deporte.
El Real Club Náutico de Palma no se queda quieto, no se queda inmóvil, no para de innovar, no para de buscar nuevas colaboraciones, nuevas cosas. Me ha llamado mucho la atención algo que habéis puesto en colaboración con Telefónica en marcha, que es la búsqueda de plásticos a través de un dron. ¿Esto se hace solo para la Copa? ¿Se va a hacer a partir de ahora? ¿Cómo es esa colaboración?
Bueno, nosotros tenemos un proyecto muy ambicioso, que no solo es en la Copa, pero en la Copa reforzamos toda la parte de nuestro programa de sostenibilidad. Hay un programa específico de sostenibilidad y medioambiental en la Copa del Rey Mafre, y lo que hemos puesto en marcha es una experiencia piloto dentro del club. Da la coincidencia de que lo hemos puesto en marcha y ha coincidido con la Copa del Rey, pero yo siempre le llamo la rumba, ¿no? Es como una rumba, como un aspirador de este que tenemos en casa, que va solo, pues es muchísimo más grande, es autónomo, y lo que está haciendo dos funciones. Primero, recoger basura que flota, que está en superficie y a media superficie, es decir, en semiflotación, sobre todo plásticos. ¿Y
cómo funciona? ¿El dron lo detecta y luego va a una embarcación?
No, él es autónomo. Está geolocalizado, es totalmente autónomo, como una rumba, es que es como una rumba, ¿eh? Y va controlando, va sobre la superficie, es bastante grande, y entonces va, tiene una zona donde tiene una especie de contenedor,
¿vale?,
donde va acumulando toda la basura.
¡Ostras!
Que va encontrando. Al mismo tiempo, ese dron tiene un valor científico, que es que ese dron está permanentemente haciendo lecturas de contaminación y de temperatura del agua y de calidad del agua.
Es decir, os da la salud de la bahía al
bueno,
tiempo real.
Del puerto, porque no va a salir afuera, va a estar...
No es fuera, es aquí.
No, va a estar aquí. Afuera tenemos otro dron que se dedica también a hacer... no a recoger basura, sino a hacer investigación científica de cómo está la bahía, cómo están los fondos, cómo está, y eso, todo eso lo estamos monitorizando, y vamos a hacer, ya lo hemos hecho, un estudio científico de ese impacto que tiene medioambiental de la Copa del Rey. Estamos demostrando que no impacta.
Claro,
es de bajo impacto.
Aquí tenéis plástico cero.
Claro,
es decir...
efectivamente. Entonces, este dron lo que está haciendo, este dron de que está recogiendo, está haciendo telemetría de calidad de agua y recogiendo y aprovechando esa telemetría, aparte de hacer telemetría, recogiendo cualquier plástico que pueda encontrar en su camino. No lo va buscando, pues es para que los nuestros oyentes lo entiendan, es como una rumba muy grande que está en tu piso y está, pues sale, nosotros lo echamos al agua, ya tiene los parámetros tiene totalmente geoposicionado el club y los amarres, y entonces va paseando.
Y aprovecho para preguntarte, ¿la salud es buena? ¿Cómo está la cosa?
Bueno,
¿hay mucho plástico?
Bueno, hay mucho plástico, efectivamente hay mucho plástico. Hay el puerto, debido a sobre todo en verano, la temperatura está más alta de lo normal, y evidentemente debido a toda la gran estamos en temporada alta, suele haber, la diferencia con invierno, con el agua más fría, es más limpia, en verano el agua está de peor calidad. No lo podemos negar eso, porque sería negar una evidencia. Nosotros estamos para... hacemos esa labor también medioambiental de no hay que asustarse, pero tenemos que intentar corregir. Entonces, todo lo que hagamos y aportemos, aunque sea nuestro granito de arena, decir, oye, que tenemos el puerto más sucio de lo normal, que tenemos la temperatura más alta de lo normal, oye, que la calidad del agua no es la deseada, lo tenemos que decir, ¿no? ¿Y para qué? Para que entre todos los que usamos todas las marinas y todos los puertos que estamos dentro de un espacio natural, porque el mar es un espacio natural, tenemos que tener en alerta, tenemos que tener medidas contra la contaminación, contra los residuos, contra los plásticos, que es un gran enemigo ahora mismo del Mediterráneo, ¿no? Tenemos que trabajar todos en eso.
Nos quedan 2 minutos hasta la pausa obligada. En un minuto, sé que nos extenderíamos mucho con el tema, lo hemos hablado muchas veces, pero pendientes de un fallo judicial para asegurar el futuro de la entidad, ¿no?
Sí, estamos pendientes de que el TSJ nos diga, y nos entendemos que nos debería dar la razón, porque creemos que hemos demostrado que lo que somos, lo que hacemos, y sería que esperamos un fallo a favor del Real Club Náutico de Palma y seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es aportando valor a una instalación que sabemos que estamos en un suelo público, sabemos que dependemos de Fomento, sabemos que dependemos de puertos del Estado, y demostrando que yo creo que esto es una instalación por y para la ciudad, por y para Baleares. Aportamos muchísimo, ya lo hemos dicho muchas veces, valor económico, valor deportivo. Yo no me canso de decir que somos una instalación municipal abierta 365 días, que esto intentamos que nos dejen hacer lo que sabemos hacer y que entre en valor, ¿no? Luego, al final, pues evidentemente los jueces tendrán que determinar si realmente somos o no somos una concesión y si nos merecemos o no esa prórroga y esa ampliación de plazos que estamos reclamando.
Estamos acabando. Completa estas dos frases. Tú llevas mucho tiempo ya al frente de este Sarao, de este complejo entramado, y supone evidentemente una responsabilidad, mucha presión. Para ti, completa la frase, para ti dirigir la Copa es...
Un orgullo.
Y la Copa del Rey Mafre es, completa la frase,
la mejor regata del mundo.
Pues dicho queda, nos has dado al final los dos titulares de la entrevista. Muy bien, Manu Fragas, como siempre es un placer escucharte, que nos cuentes, porque nos lo cuentas muy bien todo lo que supone esta Copa. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Estamos llegando a las 3 y 25 minutos, enseguida repaso.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo, de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachí, Lloseta y Porreras, y en ormord.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
Deportes.
Deportes. Cope Baleares.
Estar informado.
Ya está en Valencia José Manuel Arias Copete, el futbolista que ficha 4 años por el Valencia Club de Fútbol. El Mallorca ingresa 3,6 millones de euros fijos más variables, en definitiva hasta casi 4 millones de euros, mientras ya saben que Van der Heijden hace ya unos días estaba en Gante ya y es nuevo futbolista de este equipo belga. En definitiva, que está con falta ahora mismo de centrales más otras demarcaciones que quiere reforzar el Mallorca, que quiere reforzar su entrenador Iago Arrasate. Ayer amistoso 2-1 frente al Al-Shabaab de Dubái del equipo mallorquinista. Mientras estamos emitiendo desde la Copa del Rey Mafre de Vela toda la semana programación especial a través de Cope Más desde las 3 y 5 y hasta las 4 de la tarde. Ahora contamos repaso de noticias, Luis Ángel, y en clave mallorquinista, como hablamos, hay un nombre propio.
Sí, que es el de José Manuel Arias Copete. Son las palabras del ya ex central del Mallorca en cuanto se haga oficial por parte de los dos clubes a su llegada a Valencia.
Muy contento, muy ilusionado y con muchas ganas de estar aquí.
¿Has podido preguntar a Lato algo? ¿Qué te ha dicho del Valencia?
Sí, con Lato la verdad que tengo una relación y me habla maravilla de aquí, o sea que súper contento.
José Manuel, muy rápido. ¿Por qué has decidido dejar el Mallorca para venir al Valencia?
Bueno, yo creo que son situaciones de fútbol. Valencia me ilusionaba, tenía muchas ganas de que llegara este momento y bueno, muy feliz de estar aquí.
Bueno, el central de Écija, que es nuevo futbolista del Valencia, falta de que se haga oficial, pero ya... Ya está todo acordado. Bueno, para él es un salto muy importante. Ya lo fue venir a Mallorca para debutar en Primera División, procedente de la Ponferradina. No hay que olvidar que hace unos años estaba en la Peña Deportiva Santa Eulalia, a las órdenes de Raúl Casain. Bueno, y en cuanto al amistoso, como decimos, ese 2-1 y Iago Arrasate, ¿qué dice?
Bueno, analizaba así el entrenador del Mallorca el partido, que, como recordamos, acabó con victoria del Mallorca por 2-1.
Sí, lo que dices no es lo más importante, pero siempre es mejor ganar. Además, yo creo que ha sido fruto de que hemos querido ganar, sobre todo en los últimos minutos, ¿no? Como es normal, ha habido de todo. Un primer tiempo yo creo que cerrado, donde hemos defendido bien, pero nos ha faltado chicha en ataque. Y un segundo tiempo más abierto, donde bueno, ha habido ocasiones en los dos lados, hemos podido empatar y ganar, ¿no? Bueno, lo más importante es que hemos acumulado más minutos.
Acumular minutos, dos equipos distintos, uno en cada parte, porque eso no deja de ser un entrenamiento. Y próxima cita el miércoles frente al Olympique de Lyon. El mercado de fichajes está muy activo. Los barcelonistas Jean Virgil y Héctor Ford empiezan a sonar para el Mallorca. No haré el chiste de Cafort, sería demasiado fácil. Y por otro lado, pues también el Ibiza, que ha hecho un fichaje. Franco Marroquí, delantero Sofian El Eftoui, procedente del Ceuta. Este es el nuevo fichaje y de un equipo el Ibiza que se va a la Nucía para hacer un stage de varios días, donde va a jugar frente a dos equipos también de Oriente Medio, entre ellos el equipo de Pablo Amo, el otro es el equipo de Javi Calleja, es decir, con técnicos españoles. Y por otro lado, ya saben, ahora analizaremos también en Cope Más la derrota, ese subcampeonato de España en la Eurocopa. Fue muy importante para el deporte femenino este domingo porque, Luis Ángel, teníamos victoria en el Tour.
Sí, de Mavi García, la mallorquina, feliz, contenta por ese triunfo en el Tour de Francia de Feminas.
Bueno, es que no me lo creo todavía, la verdad es que he tenido un año muy complicado y esto pues me da vida. Al final llevo ya bastantes años haciendo esto y... Ya va siendo hora de pensar en retirarse y la verdad...
Está pensando en la retirada a sus 41 años, pero esto desde luego es gasolina, es oxígeno, combustible, ilusión. Vamos a ver qué es lo que hace, pero por ahora para ella está esta primera etapa del ciclismo español en el Tour femenino. Enseguida, en un minuto, continuamos en Cope Más.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
En Mil y un Sofá, sofás a mitad de precio. En Mil y un Sofá, sofás en entrega inmediata.
Ven a visitarnos, carretera de Sóller, rotonda Son Sardina y a nuestra nueva tienda, frente a Macro.
Hay decisiones en las que te juegas mucho. Para el cuidado de tu boca, confía en los cirujanos maxilofaciales de Clínica Gebecov, pioneros en Baleares con la nueva técnica de implantes subperiósticos. Somos referentes a nivel nacional en All-on-4 con posibilidad de tener tus dientes el mismo día sin ingreso hospitalario. Clínica Gebecov, líderes en Baleares. Visítanos en gebecov.es.
Los creadores de las mejores ofertas en colchones y sofás de toda Mallorca presentan las rebajas de Big Bang. Hasta el 60% de descuento en colchones, sofás y mucho más en nuestras tiendas Big Bang de Palma, Calle Aragón, Palma, Sonmalferit, Campos y Manacor. Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
Deportes. Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
seen the story. I read it over once or twice. Son las 3:30, nos hemos mojado un poquitín, pero el agua es buena y además que no ha caído a lo bestia. Y los nubarrones poco a poco empiezan a ir pasando y es un día completamente atípico de finales de julio. No estamos pasando calor, no estamos sudando en el Rack Náutico de Palma, cosa que es lo habitual. Nos ha llovido y esto, Toni Cardona Espín, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto desde luego es novedoso, hemos escuchado a Manu Fraga. Ahora enseguida analizaremos también lo que dio de sí el amistoso del Mallorca ayer en Austria, en Kufstein, una localidad en la que ya el Mallorca en años pasados había jugado muchas veces. Últimamente no iba al Tirol austriaco y bueno, se habían olvidado un poquitín de un lugar que es ideal para trabajar, bien que lo sabemos, después de una década cubriendo las pretemporadas del Mallorca. Es un sitio ideal a todos los niveles, en cuanto a atención, en cuanto a temperatura, a la atención que tienen ahí de la gente muy, muy amable, las instalaciones de los hoteles, que si es un hotel de cierto nivel está preparadísimo para albergar, para hospedar equipos deportivos con gimnasios y toda clase de material. Bueno, en definitiva que van a estar muy a gusto, no muchos días, pero van a estar estos 5 días, y escucharemos más valoraciones por parte del Mallorca. También buscaremos las reacciones de una Eurocopa que se escapó, bueno, pues por el desacierto en los penaltis. O sea, no hay que hablar ni de suerte ni de mala suerte. Los penaltis o los tiras bien o los tiras mal, y ayer los tiraron muy mal, y es una pena porque ha sido la mejor selección, el mejor equipo de la Eurocopa ha sido España, sin ninguna duda. Lo han merecido, y además con marcado protagonismo de las mallorquinas. Cata Coll una vez más protagonista, parando no solo en el partido, sino 2 penaltis. Hay una, el primero que para, por cierto, es después de una repetición, porque se aplica correctamente la norma del doble toque, no como con Julián Álvarez del Atlético de Madrid, que se anuló, sino que se ordena repetir el penalti después de un doble toque muy claro. Se resolvió muy, muy rápidamente con la ayuda del VAR, y al segundo lanzamiento Cata adivinó perfectamente y paró. Fue el primer lanzamiento, y luego ya el cuarto también lo detuvo, además yendo abajo y levantando la mano. O sea, espectacular Cata Coll, muy bien. Mariona Caldete, que marcó el gol de España también en la primera parte, adelantando al equipo nacional. No tuvo, sin embargo, luego el acierto de los penaltis o del penalti que lanzó. Ya había fallado un penalti en esta Eurocopa. Una pena por la felanichera, que no tenía, desde luego, quizá la confianza, como tampoco la tenía Salma. Salma estuvo muy desafortunada todo el partido cuando entró. Y luego creo que quizá el error más imputable a Montse Tomé. El resto yo creo que lo ha llevado muy bien la seleccionadora. El más imputable es poner a una jugadora que tiene confianza cero, como se le vio ayer en el partido, y ponerla a lanzar un penalti. O sea, es que no estaba para lanzar un penalti, se lo veía todo el mundo. Como diría José Luis Núñez, en paz descanse, hasta la portera de mi finca lo veía. O sea, quiero decir, lo sabía todo el mundo. Pero, bueno, solo se equivocan los que tienen que tomar las decisiones. Apostó por ella la seleccionadora. Y bueno, al menos Patri Jarro sí pudo convertir su penalti. Fue el único que convirtieron las españolas, cuando dos jugadoras top, entre las mejores del mundo, como Aitana Bonmatí y Mariona Caldente, te fallan los penaltis, pues ya se te empieza a complicar la cosa, ¿no? Y es una pena, pero ahí está ese subcampeonato. Y quiero decir, luego vamos a buscar comunicación con las familias que están aterrizando en España, ya de vuelta de Suiza. Quiero decir dos cosas. Una me llamó la atención y hay que valorarlo muy positivamente, cómo celebraron la plata, porque la plata cuesta ganar. Es decir, cuando un equipo pierde una final, parece, con perdón de la expresión, que me perdonen, parece que todo es una mierda. No, llegar a una final es muy difícil, solo la pierden los que llegan. Claro que todo el mundo quiere ganar, no la ganas y al final, pese a la decepción, hacer que se valore lo que has ganado es muy importante, y eso lo hizo Aitana Bonmatí, mostrando con orgullo la medalla de plata. Claro que sí. Luego también creo que fue Irene Paredes la que besó la medalla. O sea, chapó por las jugadoras. Y otra cosa, he notado una gran diferencia en esta Eurocopa, en un ambiente mucho menos tóxico alrededor de la selección española. Desde todo el afer Rubiales, Jenny Hermoso, etcétera, etcétera, se había contaminado, y ya desde antes venía el ambiente muy contaminado cuando era técnico Bilda. Se dijeran una cantidad de barbaridades como las que se decían, y muchas tonterías, muchas excusas y mucha intoxicación alrededor de la selección española. En esta Eurocopa, de puertas para afuera, no lo ha habido. No sé, y si ha habido algún trapo sucio, que no lo sé, se habrá limpiado dentro, que es como tiene que hacerse. Hasta ahora, no sé si a la partida de ahora, después de perder, alguno tirará barro, no lo sé. Pero quiero decir que todo lo que se ha transmitido me parece que ha sido como tiene que ser. De un equipo metido, enchufado, sin egoísmos, sin malos rollos y sin tonterías. O sea, que en ese sentido creo que es tan importante esto como haber jugado tan bien como han jugado en esta Eurocopa. Porque para mí España ha sido el mejor equipo. Luego si podemos estableceremos comunicación con las familias de las nuestras. Pero Toni Cardona Espín, hemos escuchado atentamente a Manu Fraga. A ver, cuéntanos tú la entre bambalinas. Cuéntanos tú, ¿por qué hemos pasado a europeo de ORC? ¿Por qué han quitado un montón de clases? Que oye, tiene la parte buena de que para seguir la Copa hay menos clases, es más fácil seguirla. El año pasado creo que eran 9. Esto divide mucho la flota, divide mucho la atención. Es un lío un poco también seguirla. ¿Por qué? ¿Qué importancia le das a que sea europeo ORC?
Bueno, hemos visto como barcos que normalmente corrían en clase, como Nadir o... se han juntado a la flota de RC, con lo que el nivel va a ser mucho mayor. Yo creo que los cortes que decimos nosotros, las diferencias en la compensación de barcos está muy ajustada, que no vamos a ver nadie que diga, no, es que le ha sacado 3 minutos al segundo. Esto ya no lo vamos a ver, al revés. Yo creo que vamos a ver regatas que se van a decidir por segundo.
¿Te sorprende esta meteorología que hemos tenido
sí,
hoy?
Sí, mucho. La verdad es que yo esta mañana tenía mis dudas si iba a entrar el térmico, porque soplando mucho norte en la parte norte de la isla, sabes que al embat le va a costar mucho entrar, pero luego el norte ha podido, ha entrado la nube y ahí ya estaba previsto que lloviera, pero no pensé que fuera tan pronto.
Bueno, Toni Cardona nos ayuda siempre, pero además él es nuestro Mateo Busquets de la vela, juez internacional de mucha trayectoria, de muchos años, un gran veterano en el mejor de los sentidos del término, y has tenido muchísimo trabajo tú y vuestro equipo de medición, porque medir 134 barcos, ¿cuánto te tiras midiendo, haciendo la medición de cada embarcación?
Bueno, más o menos teníamos un tiempo de 50 minutos por barco, somos un equipo... de 12 personas, 10 de los cuales estaban en grupos de 2 controlando las embarcaciones y 2 estaban fijos en la zona de medición de velas. Está siendo un trabajo duro, de hecho.
Sí, te veo cansado.
Todavía tenemos tiempo hasta las 5 de la tarde de hoy, un poco más, para finalizar los flecos, como decís en el baloncesto, los minutos de la basura. Y yo creo que cuando acabemos, bueno, pues como decimos nosotros, estamos aquí para que el segundo esté tranquilo. Entonces habremos hecho un buen trabajo y empezará la regata, los protagonistas ellos.
Ahora es en tiempo compensado, ORC es en tiempo compensado, hay 4 clases, en cada clase pues son de barcos de una eslora concreta, los más grandes son de la clase ORC 0 y así progresivamente hasta la clase C. Como van en tiempo compensado y tienen un rating, ¿a quién le ayuda más un rating? Es decir, ¿Qué ventaja o quién tiene más ventaja en un rating? ¿El que es barco más pequeño o el más grande?
No, el más vamos pequeño, a ver. ¿No? El que es más pequeño tendrá más tiempo para completar las pruebas, ¿vale? Esto es el... Así funciona el sistema. La gracia en los barcos de rating es la que el diseñador haya encontrado la combinación entre su fórmula y la velocidad de su barco. Y ahí puede sacar el mayor provecho de los parámetros del barco a la hora de competir. La gracia del ORC es que además se aplica con distancias y con intensidades de viento. O sea, la fórmula te permite ajustar la compensación en función de cuántas millas han navegado de cara al viento de ceñida o cuántas millas han hecho de popa. Como decía Manu, la costera será una prueba de ello porque por tramos se verá la influencia que tiene el tipo de barco con las distancias que han navegado. Es un poco lioso, diríamos,
sí.
Pero eso nos permite juntar churros con merinos. O sea, nos permite el que barcos diferentes, muy diferentes, naveguen entre ellos.
El hecho de tener que hacer una costera, ¿cómo lo valoras? ¿Le da otra emoción? ¿Le da otro aire a la copa o es una necesidad del guión y ya está?
No, a ver, para ser europeo tiene que haber costera, ¿vale? Eso es una necesidad.
Se tiran 10 horas, ¿no? ¿Eh? 10 horas se tiran, ¿no? En la costera.
Está previsto que el más lento tarde 12, más o menos.
Es un ratito.
Eso por un lado. Pero por otro lado, y como regatista, a mí me gusta la costera. O sea, recuperar el espíritu aquel de la palma Tagomago de los años principios de la Copa del Rey, o una palma Cabrera Tagomago. Es bonito una costera. No solo son barlosotas de que en una horita y pico has hecho dos pruebas y a las tres estás aquí. A gente que le gusta navegar, le gusta navegar.
Claro.
Y le gusta echar horas encima del barco.
Claro, pero me decía un navegante esta mañana, un regatista me decía esta mañana, lo que se hacía antiguamente de la regata larga se descartó por injusta, porque los barcos cuando vuelven es de noche con encalmada. Entonces el que va primero ve como los que vienen detrás le pillan. Y entonces el haber ido primero no le ha servido.
O no. O el que va primero.
Esto me lo dice un regatista.
O el que va primero va tan primero que llega antes de que el viento se muera y los que vienen detrás se han comido la calmada. La costera hay que saber jugarla. Evidentemente no es una regata fácil y es una regata larga.
¿Y hasta dónde la suelen? ¿Hasta dónde pueden? ¿Dónde pueden?
Bueno, hay varios recorridos previstos. Hay uno que es a.
¿Pero hacia poniente o hacia levante?
Es que en función del parte. Hay uno que es a Dragonera. Puerto Colón, bueno, cerca de Cabrera, Colonia, volver. Hay otro que es al revés, que es hacia arriba.
Vale, vale.
En función del parte que haya, cogerán una opción u otra, sin separarse mucho de la isla, para que no pase lo de quedarte sin viento.
Ahí está.
Y tengamos que recoger a la gente.
Tony, ¿cuántas copas? Del rey, ¿eh? No hablo de tomarse una copa.
El otro día lo hablaba, yo la primera fue como balizador en el 90 o algo así. Que era
¿sabes, cuál fue ¿sabes cuál fue mi primera?
No.
El 93. ¿Y sabes quién ganó ese año? ¿No te acuerdas?
No, ya no.
El rey ganó. El rey Juan Carlos. El lo tiraron a la piscina.
Sí. Me acuerdo de la piscina, me acuerdo del baño del rey. Pero no caía. ¿Sabes qué? La verdad es que... Bueno, como tú dices, he vivido muchas copas y cada una ha tenido sus alegrías. O sea, ha habido años en que había maxis muy grandes porque se juntaron aquí. Ha habido años que las copas las ganaban los pequeñitos, como que además estaban fabricados aquí en Mallorca. Y ahora también la vela se ha profesionalizado mucho.
Larga vida la copa para acabar, Tony. Como hombre de la náutica, profesional de este mundo... Ya le ha pasado al Náutico de Ibiza. Vamos a ver cómo acaba eso. Náutico de Palma está también luchando. ¿Cómo ves el partido ahora mismo? Metafórico, el partido metafórico. ¿Van perdiendo los clubes náuticos o van a acabar remontando?
No, yo creo que cada club que se cierra o que pierde la concesión es como una piedra que se cae, ¿sabes? Imagínate que de repente cerraran Somos, donde jugaría el Mallorca.
Claro.
Donde navegamos nosotros, ¿me entiendes? O que en Ibiza le cerraran el campo el campo de camisas o que en La Peña le dejaran sin su campo, ¿no? Esto es lo que más me duele. ¿Cómo veo el partido? Hombre, yo creo que la situación del Náutico de Palma es diferente a la del de Ibiza. Creo que el haber llegado a que les haya dado la justicia... o les estén pendientes de una resolución judicial y no de una resolución de la autoridad portuaria, es un punto a su favor y ya veremos. Pero bueno, yo el Náutico de Palma, la tradición manda.
Tony Cardona Espín, un placer como siempre.
Gracias.
Seguimos hablando aquí en esta Copa del Rey Mafre. Hacemos un mandado y hablamos de fútbol.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Deja que la naturaleza entre en tu hogar con Absolute Tables, la primera tienda en Mallorca con más de 100 mesas artesanales de madera noble natural. Elige diseño y personaliza tu mesa al instante. Añade sillas y complementos a juego. Absolute Tables, diseño natural con entrega inmediata en el polígono Sombogadellas, Santa Ponsa.
En Hipercentro, hasta el 31 de julio, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como plátano extra de Canarias, 1,69 euros kilo, centro jamón serrano reserva campo dulce, 26,75 euros kilo. Hipercentro, supermercados de Baleares.
Arrocerías Acranca, el mejor pescado y las mejores carnes. Y nuestras exquisitas y únicas paellas como la de Bogavante. Arrocerías Acranca, Paseo Marítimo. Reservas 971-73-7447.
En Puicercos llevamos la luz donde más la necesita. Somos líderes en energía solar fotovoltaica, iluminando hogares sin acceso a la red eléctrica. También ofrecemos soluciones para autoconsumos sostenibles. Aprovecha las subvenciones para instalar paneles solares y cambia tus baterías de plomo por litio. Encuéntranos en puicercos.com o en Gremi Ferrers número 16, de 8 a 6.
Soy Aitor Arregui, de Restante Elcano de Guetaria. Dicen que somos la mejor parrilla de pescado del mundo. Hace un año desembarcamos nuestra parrilla vasca en el restaurante Guetarí, del Hotel Iberostar Selection, de Playa de Palma. Pescado, marisco, huerta, el paisaje culinario de Mallorca a la brasa. Reservas en guetarí.es. ¡Avante toda!
30 ediciones, miles de jugadores y una sola sensación al pisar el tee. Estás en el torneo del año. El torneo Copa de Golf Mallorca celebra su 30 aniversario junto a los 25 años de Golf Show Muntaner. 5 y 6 de septiembre, con tres salidas a elegir. Viernes a las 14:30, sábado a las 8:30 y 14:30. Modalidad parejas mejor bola Stigolfor. Inscríbete en arabelagolfmallorca.com. 30 torneo Cope de Golf Mallorca. Tu cita anual con la historia.
Con el apoyo de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca. Consell de Mallorca.
Programación especial de la 43ª edición de la Copa del Rey de Vela Mafre. Con el apoyo de Illes Water, Spain Sotheby's International Realty, Muebles Castañé, Etalentum y Zanovia Arquitectura.
Aquí estamos desde el Real Club Náutico de Palma, como cada año, un año más, en esta 43ª edición de la Copa del Rey Mafre de Vela, salteando sabores en este menú de programa, vela, fútbol, ciclismo con esa victoria de Mavi García. ¿Y el Mallorca qué? Bueno, pues un partido de entrenamiento, dos tiempos muy diferenciados en cuanto a las alineaciones. Solo repitió Bergström, Lucas, que es un rato alto, 2-0-5, pero que como portero está un poquito verde. No significa que sea malo, le hemos visto un rato, no nos atrevemos a juzgarle, por supuesto, pero de momento sí se le ve un pelín verde todavía. Tiene que conocer a sus compañeros, tiene que manejarse mejor con los pies. No es que le golpee mal, pero alguna vez se comió la presión del equipo contrario, se le vio un poquito nervioso. Bueno, es un portero joven, evidentemente, hay que darle su tiempo, y es un portero que, como yo creo que estamos empezando a ver, tiene muchos buenos mimbres, pero está todavía por acabar de hacer. En todo caso, veremos qué pasa con Grave, que de momento sigue ahí, con normalidad. Creo que Iago Barrasate ha querido ver al portero finlandés, igual que a Sally, el lateral marroquí, al que le puso ayer de volante zurdo. Debutaba Pablo Maffeo en esta pretemporada. Larin, que llevaba solo un entrenamiento, pues se calentó, no llegó a jugar. Hoy ha entrenado con normalidad, como no puede ser de otra manera, porque mientras no llegue una oferta que convenza al Mallorca y al jugador, pues es jugador del Mallorca a todos los efectos. Y los veranos son muy largos, las pretemporadas son muy largas, y esto da muchas vueltas. O sea, puede pasar de todo. Puede pasar que alguien pague por él, puede pasar que el Valencia se encapriche por él y que haga una oferta que el Mallorca entienda que pueda al menos recuperar gasto, o que se vaya cedido y le pague la ficha el Valencia, porque no creo que vayan a ficharle en propiedad, porque ya ha costado mucho lo de Copete, y por 4 no podría salir Larin, porque costó bastante más. Por lo tanto, sea el Valencia, sea otro, pues desde luego para el Mallorca sería interesante, sobre todo para el jugador que quiere salir, pero si no hay nada que convenza, él va a tener que cambiar el chip y todo el mundo se va a tener que olvidar de los divorcios y ir todos a una cuando empiece la liga. No queda otra, salvo que un equipo quiera hacerse el harakiri. Pero esto, repito, se verá con el tiempo, veremos qué pasa. Lo mismo que Maffeo juega mientras no haya una oferta que convenza. Se rompió lo del Nottingham Forest del Besiktas. El propio jugador no sabe nada, el Mallorca tampoco. Hasta ahora es chau de rumor de verano. Y lo que también son rumores que empiezan a cobrar fuerza son los canteranos del Barça. Jan Virgili, el chico de 19 años, extremo, que tiene mucha calidad y mucha velocidad, que estuvo en el Europeo Sub-19 con España, ve con buenos ojos salir a un primera, no quedarse en el filial, en segunda ref, pero está también decepcionado porque no se lo ha llevado Hansi Flick a Japón, a esta gira asiática. Él pensaba que iba a estar ahí, no lo está, y el Barça, sin embargo, no lo está poniendo fácil. El jugador sí ve con buenos ojos, por supuesto, salir a un primera como el Mallorca. El Barça tampoco lo está poniendo muy, muy fácil. Así que, por mucho que filtren en su entorno del Barça a sus periodistas habituales, pues que el Mallorca va por todas y que está muy avanzado, no está avanzado. Y veremos si finalmente Mallorca y Barça llegan a un acuerdo. También el Barça ve con buenos ojos la posibilidad de que Héctor Ford viniera cedido. Lateral diestro zurdo, puede jugar en los dos lados. No necesita lateral el Mallorca, así que solo sería en el caso de que traspasen a Pablo Mafeo. Y para que traspasen a Pablo Mafeo, a día de hoy la cosa está lejana. En cuanto a lo meramente deportivo, como he dicho, Bergström estuvo en la portería con Mafeo, Valien, David López y Lato en la defensa. Jan Salas, que lo está probando de pivote, Jagoba junto a Morlanes, derecha para Dani Luna, izquierda para Sali. Pablo Torre de enganche, falló un penalti, por cierto, Pablo Torre, lo tiró mal, y Abdón en la delantera. En la segunda parte repitió el portero, con Mascarelli otra vez de central junto a Leo Suárez, el cubano que debutaba con el primer equipo en esta pretemporada. Al final está él en el lugar de Javier Olaizola y va a intentar aprovechar esta oportunidad. En la derecha Mateu Jaume, en la izquierda Mojica, en medio Antonio Darder, en la izquierda Llabrés, en la derecha Mar Domenech, Dani Rodríguez enganchando y Muriqui en la delantera. Muriqui que empieza muy piano, ¿eh? Está muy lejos de su mejor forma todavía, es muy pronto el delantero del Real Mallorca. Y hablábamos de la Eurocopa, de esa plata, de ese subcampeonato, de esa selección española que merecía, creo yo, sin duda alguna, ser la campeona, pero estuvo desacertada en los penaltis. Y creo que nos escucha porque acaba de aterrizar Miquel Caldentein, que es el hermano de Mariona. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, ¿cómo va?
¿Cómo estás? ¿Acabas de aterrar?
Sí, just ara hem arribat a Madrid i això, ara encara ens queda una mica per Mallorca, però molt bé.
Veniu amb l'equip o l'equip ve més tard?
No, hem vingut amb l'equip, alguns familiars, sí.
Ah, perfecte. Com està la teva germana? Com està d'ànims?
Bueno, està una mica trista, cansada, però al final també és normal, però hem de relativitzar que van estar molt prop, són les campiones d'Europa i no és fàcil tot el que han aconseguit. Així que, sí. Doncs això, un pot de tristesa, com és normal, però bé.
Bé, tot el mèrit del món, perquè han fet un gran campionat. Evidentment, ella està decebuda perquè no va poder marcar el penal, tot i que va fer el gol de cap que va avançar a Espanya. Han fet un gran torneig, sense cap mena de dubte. I, bueno, això és l'esport. M'has recordat bastant de l'equip femení, també, que l'Eurobàsquet el va perdre en la darrera jugada del partit. És que fregar l'or o la plata, de vegades, són moments, i, bueno, i ho hem vist amb els penals.
Sí, òbviament són detalls. Quan ho penses, dius, ojalà no s'hagués arribat en els penals, perquè durant el partit se va donar la sensació que tenien un punt en més, però al final s'esport pues, en aquest nivell en certs i errors i pues, no tenir la fortuna de fer un gol més o encaixar-ne un, i després la loteria dels penaltis, que per desgràcia pues, va sortir creu.
Ara, vaja temporada d'Anna Mariona, eh? Millor jugadora d'Anglaterra, la Champions, subcampiona d'Europa amb Espanya. No és per mi no és el més important la pilota d'or, perquè és el que aconsegueixis amb el teu club, però ja que se li dona tanta importància a això de la pilota d'or, és candidata sense cap mena de dubte.
Bé, és el que dius tu, al final, òbviament no és el premi més important, de fet, segur que canviaria haver guanyat ahir per qualsevol altra cosa, però sí que és cert que reconeguin la seva feina i tot el que està aconseguint és un motiu d'orgull per tots, però bueno, que mentre ella sigui feliç i vagi fent i tingui bons resultats, nosaltres ja estem contents.
Supos que tant la vostra mare com tu mateix, molt orgullosos, no?
Sí, òbviament. Orgull és una paraula que pot definir el que sentim ara mateix, i no només ara, sinó la trajectòria des de que va començar fins on han arribat avui, tant ella com tot aquest grup de jugadores que han canviat la història.
I de ben segur que amb el vostre pare en el record sempre, i que això també és una inspiració segurament per la Mariona. Molt bé, Miquel, moltíssimes gràcies i enhorabona també a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gracias, Miquel. Bueno, pues el hermano de Mariona Caldentey, justo recién aterrizados los familiares en la capital de España antes de viajar ya hasta Mallorca. Recta final.
Mare meva, mare meva, t'has enterat? El Cristo que han muntat aquells de la nova marca mallorquina de cervesa, quin Cristo. Quin Cristo, una cervesa d'aquí, nostra, de Mallorca, de Balears. Quin Cristo, el poder consum local.
Mercatoldo, mucho más que toldos. Prepárate para el sol y el calor con las nuevas pérgolas automáticas y la última tecnología. Las mejores marcas en toldos y los precios más bajos. Somos fabricantes. Mercatoldo. Teléfono 971-245707 en el polígono Son Rusiñol y en mercatoldo.com.
Mercatoldo, todos los toldos.
En Muebles Castañé celebramos 160 años junto al mar. Descubre nuestro mobiliario náutico en teca natural, resistente, elegante y hecho para vivir el salitre. Color y frescura, Fermob te espera con diseño francés. Carré Victoria 7 Sóller, mcastañer.es. El mobiliario que vive el mar contigo.
¿Sabías que el ID4 tiene hasta 550 kilómetros de... autonomía? Volkswagen ID.4 con hasta 550 kilómetros de autonomía y máxima potencia para disfrutar de todos tus planes. Muy eléctrico, muy Volkswagen.
Te esperamos en Abauto. Estamos en Palma, Manacor y Sapopla.
Y acabamos con vela. Tiene 8 copas del rey Mafre de vela. Javier Banderas, el armador del Teatro del Soho y hermano del actor Antonio Banderas, que patrocina este equipo de regatas, va a estar en la clase ORC 0 y yo creo, Javier, que tenéis... Yo no sé, la presión casi del Madrid o el Barça por ganar, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, llevamos 8, 4 consecutivas. Esta sí, nosotros consiguiéramos ganar esta en esta ocasión, aparte de la Copa del Rey, el Campeonato de Europa de ORC, como bien has dicho, pues sería la quinta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que este año está bastante complicado porque, bueno, vienen barcos muy muy de última generación, con unas tripulaciones muy rodadas, pero bueno, somos los defensores del título y vamos a intentar estar ahí arriba.
¿Cómo os afecta estar en este Campeonato de Europa ORC? ¿Habéis tenido que adaptaros a esta clase? Entráis, creo, también en un grupo en el que hay TP52 y gente muy potente, ¿no?
Sí, bueno, en nuestra clase hay 17 unidades, de las cuales 11 son TP52. Nosotros somos el barco, el penúltimo, o sea, en tiempo, o sea, tenemos el peor tiempo, se puede decir, pero bueno, ya te digo que para eso está el ORC, ¿no? Intenta igualar con los números, intenta igualar esa desfase de diseño, pero vamos a intentar, sobre todo, bueno, pues estar ahí arriba. Hoy es una regata de entreno, vamos a medirnos con la flota a ver dónde estamos, pero hoy es un día importante y ya mañana que empieza toda la competición, ¿no?
¿Cómo la ves esta Copa y el hecho de ser campeonato de Europa, que es un cambio importante? Ahí se han quitado algunas clases. ¿Cómo la ves esta edición?
Pues la verdad es que muy bien. Al ser campeonato de Europa, el sistema de puntuación cambia con respecto al año pasado, con la Copa del Rey. Este año tendríamos hasta 2 posibles regatas costeras. Y bueno, hay que adaptarse un poco a la nueva competición e intentar estar ahí más arriba, ¿no? Nosotros es verdad que ya hicimos un europeo de IMS entonces, que la ganamos en Punta Ala. Y bueno, hemos participado también en Menorca, participamos en un campeonato de Europa de ORC. Y bueno, aquí estamos a ver qué tal se nos da esta vez.
¿Os motiva lo de la costera o en qué se diferencia en cuanto a complejidad con la Barlovento-Sotavento?
Bueno, los Barlovento-Sotavento son regatas que hacen a lo mejor un par de pruebas al día. Y la costera, bueno, te van dando vueltas por la bahía. El año pasado también hubo una regata costera dentro de la Copa del Rey. Pero este año las circunstancias es que, bueno, que son, es más tiempo, son más millas y te pueden dar hasta dos regatas costeras, ¿no?
Antonio, ¿qué dice? ¿Qué te dice tu hermano? ¿Sin el triunfo no volváis o cómo?
No, que va. Sabe que el deporte es así, ¿no? Que muchas veces estás arriba, otras veces pues no ganas, no se puede ganar siempre, ¿no? Pero lo importante es estar aquí y participar y, bueno, e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no?
Hace tiempo que no viene, ¿no? Por la regata.
Sí, bueno, él ha estado aquí en Palma en alguna ocasión, nos ha seguido también, nos sigue por las redes y por teléfono, que me está llamando cada dos por teléfono cuando termina las mangas. Pero sí, la verdad es que le gustan todos los tipos de deportes, ¿no? Y la vela entre ellos, ¿no? Y
está muy pendiente Antonio Banderas, no viene por sus compromisos profesionales, los diferentes montajes de teatro, cine, etcétera, pero muy pendiente de lo que hace su hermano y de lo que hace el equipo. Bueno, pues también hablaremos con Pedro Vaquero, un clásico de esta Copa, el armador del del Nadir y que nos saludaba hoy a los oyentes de COPE y que siempre es uno de los candidatos al triunfo en su clase. Bueno, un montón de regatistas, un montón de protagonistas que ya han empezado a desfilar por los micrófonos de COPE aquí desde el Real Náutico de Palma, desde la Copa del Rey Mafre de Vela. Con buen viento, hoy hemos tenido entrenamiento, hemos tenido también lluvia. Mañana ya primeras regatas con el equipo Luis Ángel Trives, José Ponce, Peyu Bausá y Jordi Jiménez. Que tengan muy buena tarde. Mañana a las 3:05 volvemos.